día como hoy, 29 de abril del año 1979, tenía lugar uno de los sucesos relacionados con el misterio más extraños que han ocurrido en nuestro país. Mientras el fenómeno del chupacabras se extendía poco a poco por Latinoamérica, en España, una serie de sucesos similares se desarrollaba de forma paralela y ajena a cuanto sucedía con su hermano americano. Recordemos que desde los casos del bautizado en Puerto Rico como el vampiro de Moca en 1975 hasta resurgir del asunto en 1994, el continente americano se había mantenido casi en calma en cuanto a ataques protagonizados por este singular chupasangre. Es como si nuestro protagonista hubiera decidido probar fortuna en otras tierras y saltar el charco para aterrizar en las Islas Canarias. Sin temor a equivocarnos, en 1979 se produjo una oleada de extraños y violentos ataques que tuvieron como epicentro la isla de Tenerife. Solamente 4 años después de los sucesos ocurridos en Moca y mucho antes de su difusión por parte de la prensa internacional, el chupacabras hizo acto de presencia en suelo canario. Y a partir de ahora, quien tiene que ampliarnos toda la información, exponer todo este asunto, es el mencionado anteriormente en el sumario, tripulante de esta nave, tocayo, amigo personal, de nombre Javier Resines. Javier, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos los oyentes de otros mundos.
Bueno, qué historia, la matanza de Taco. Han pasado 40 años, pero bueno, hay creo que un asunto muy interesante para aquellos que no conozcan el mismo y bueno, que seguimos conociéndolo contigo.
Claro, además es que tocaba de algún modo hablar de ello, porque bueno, se cumple eso, el 40 aniversario de uno de los hechos más curiosos, singulares y más paradigmáticos y mejor documentados también que existen dentro de la historia de la criptozoología española. Y además porque el día 29 de abril, es decir, el pasado lunes, hace nada, se cumplía la efemérides y teníamos que comentarlo aquí en otros mundos, tanto para aquellos que ya conocen el caso, que es un caso conocido dentro del ambiente criptozoológico, como para aquellos oyentes, aquellos amigos que se incorporan a estos temas y bueno, pues que les interesará seguramente conocer qué pasó hace 40 años en Tenerife y qué nos ha quedado de aquello todavía hoy.
Lo conocemos.
Muy bien, pues vamos a comenzar, vamos a hablar un poco de el caso de la matanza de Taco, que realmente estaríamos hablando de varios casos o varias matanzas. Lo que se produjo en esa época fue una oleada de sucesos realmente extraños e inexplicables, que vamos a ir desgranando poco a poco y vamos a ir comentando, si te parece, Javier, un poquillo aspectos de todo ello. Y luego vemos al final qué sacamos en claro de todo esto. Vale, pues como bien decías antes, el caso comienza los hechos en el mes de abril de 1979, en concreto, la noche del 29 de abril. Bien, nos vamos a Taco. Taco es una población perteneciente al municipio de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Pues ahí, ya en la madrugada del día de la noche del 29 al 30, el encargado de seguridad, del vigilante de una empresa de materiales de construcción que está situada en el polígono industrial de Taco, la que se conoce hoy como la antigua cementera, pues se encuentra por la mañana, al abrir las instalaciones que de la empresa, pues que uno de sus perros, de raza pastor alemán, no está encadenado donde habitualmente se encuentra. Da una pequeña vuelta por las instalaciones y encuentra al animal detrás, junto a un viejo coche abandonado que hay a más de 20 metros de distancia donde suele estar atado. Encuentra, como digo, al animal, lo encuentra muerto. Bueno, no tiene el collar, parece ser como que se lo han sacado del cuello, según palabras y testimonios del propio encargado de seguridad. Y bueno, pues al ver ve que la cadena había sido rota, donde estaba enganchado este perro, y lo que advierte, para su extrañeza, es que tiene dos orificios circulares, el animal, en un costado, que también aparecen como aparentemente cauterizados, y por donde parece ser que se han extraído algunas vísceras, en concreto el corazón y el hígado, según se pudo demostrar más tarde, y aparentemente también toda la sangre del perro. El perro no presenta ningún signo de lucha, no parece haber sido tampoco envenenado, no aparecen huellas del atacante, no hay sangre alrededor. Es un suceso muy extraño, desde luego, pero bueno, no hacen nada en principio, deciden continuar con su labor, con su trabajo, y de momento todo podría haberse quedado ahí, hasta que, si no fuera porque tan solo cuatro días después, la noche del 3 de mayo, el mismo vigilante, Pepe, de nombre, en la misma empresa, vuelve a encontrarse con un hecho casi idéntico. Otro de sus perros, también un pastor alemán, aparece nuevamente muerto también. También como a unos 30 metros de la caseta en la que suele estar, y también presentando estos dos orificios perfectamente redondos en uno de los costados, de unos 3 centímetros aproximadamente de diámetro. A través de ellos también se puede ver que le han extirpado alguno de los órganos y que toda la sangre de su cuerpo parece haber desaparecido. No se encontró el collar en ese momento, se encontró unos días después, cuando agentes de la Policía Municipal de San Cristóbal de la Laguna, porque evidentemente la policía y la Guardia Civil tuvo que tomar asunto en esta trágica oleada de ataques que se sufrió en Tenerife. Pues como digo, estos agentes encontraron el collar a varios metros también de donde estaba habitualmente el perro encadenado, y que aún presentaba restos de pelo. Como decía en el primer caso, el collar no había sido roto ni arrancado, sino que había sido como sacado por el cuello del perro. Bueno, para que el caso aún sea más inquietante, si cabe aún, las investigaciones que se realizaron en el momento, y así se desprende de los atestados que todavía se conservan, los dos perros atacados aparecieron empapados en agua, aunque el suelo que había alrededor estaba completamente seco, y además, según se pudo consultar a las fuentes del Instituto Meteorológico Canario, aquellas noches no había llovido en la zona para nada. El caso fue muy mediático, tuvo una amplia difusión en su momento en los medios canarios, también en algunos medios nacionales. El periódico El Día, por ejemplo, publicó declaraciones de varios testigos de esta matanza de estos dos perros, ¿no? Comentaron que no se habían escuchado ladridos durante los ataques esas noches, ninguno de los vecinos del polígono, había otros vigilantes, habían escuchado nada. Como si los perros hubieran sido adormecidos de algún modo con algún producto narcótico o algo similar. No se hizo una necropsia que pudiera certificar esto, pero sí recordaba, o por lo menos para los investigadores de estos casos, sí que recordaba algunos casos americanos, de algunos ataques que se producían en tierras americanas, de lo que luego se llamó el chupacabras, en el que se indicaba que este extraño ser, utilizaba algún gas paralizante, tal vez para someter a sus víctimas, o incluso, bueno, se llevaba a especular que el chupacabras americano tenía algún poder telepático por el cual pues dejaba atenazadas a sus víctimas, ¿no? Algunos investigadores también querían plantear este caso como si fuera un suceso dentro de los que se llaman de las mutilaciones de ganados, también muy de moda en aquella época, sobre todo casos procedentes de Estados Unidos y también del continente americano, pero sobre todo de Estados Unidos, y que parecía que estaban empezando a llegar ahora al otro lado del charco, concretamente a Canarias, y que, bueno, pues un ser extraño, una criatura extraña, que los habitantes de la isla empezaron a hablar, a conocer o a comentar como el bicho, estaba atacando a los animales en la zona. Hasta aquí, Javier, lo que podríamos llamar de la primera oleada de ataques, los más importantes, por lo menos, que se produjo en este caso de Taco, pero había muchos más. Continuamos con ello, si te parece.
Sí, seguimos, sí. Porque vale. vamos un poquito justo de tiempo, con lo cual no vamos a hacer muchas paradas.
Vale, muy bien. Pues los ataques continuaron. Pocos días después, a mediados del mes de mayo, el día 14 en concreto, la policía local de La Laguna recibía una nueva denuncia sobre otro ataque, en este caso en la localidad de Guamasa, al sureste de Taco, unos 14 kilómetros de la cementera donde se habían producido los primeros ataques, de las primeras mutilaciones, y lo que aparece es un cerdo que encuentran muerto, también pues terriblemente mutilado, sin vísceras, sin parte del hocico, sin ojos, sin nada de sangre en su cuerpo. No había rastro de sangre en el lugar de la agresión, e inmediatamente, claro, pues la gente, cuando tuvo lugar de esto, inmediatamente relacionó al autor del primer ataque a los perros con el del cerdo. Bueno, la tensión en la zona aumentó y, de algún modo, la policía local no tuvo más remedio que salir al paso y ofrecer unas declaraciones. Bien, las declaraciones se produjeron en una rueda de prensa el día 18 de mayo. Muñoz Lléveres era el jefe del gabinete de prensa, el que las ofreció, y lanzó, pues bueno, pues una explicación oficial. La hipótesis que se dio fue la siguiente. Para la muerte de los perros, dice que seguramente se trató de un acto de venganza cometido por algún vecino con problemas con los dueños de la fábrica, vamos, una cosa de vecinos. La versión oficial decía, leo textualmente, dice, en la noche un individuo se acerca hasta el perro que permanece atado a la cadena y le mata. Posteriormente le saca el collar del cuello y levantando el animal lo traslada hasta 30 metros de distancia para depositarlo tras un coche. Luego, antes de que amanezca, las ratas se acercan hasta el cuerpo inerte del perro y abriendo un agujero en su piel le comen ciertas partes de sus órganos. Bueno, pues esta es la explicación oficial, ¿no? Normal. En el caso del cerdo de Guamasa, habría sucedido algo también parecido. Indicaban que la muerte posiblemente del animal había sido por causa natural, pero que se habían cebado con su cuerpo ratas de gran tamaño, devorando pues eso, parte de los ojos, parte del hocico, porque según aclararon en la reunión, en la zona existían ratas de hasta un kilo de peso. Bueno, el caso de que tampoco hubiera sangre alrededor, pues también se explicaba por relación de estos enormes roedores. La verdad es que esto, más que provocar algún tipo de calma, provocó mayor inquietud por la posible presencia de estos enormes roedores en la zona. Además, estas explicaciones no dejaron satisfecho a nadie, porque incluso la alarma aumentó un poco más con otras declaraciones, en este caso del delegado provincial de salud, de Antonio Sierra, que decía literalmente, y leo nuevamente, decía, realmente nos ha llegado a preocupar estos ataques porque no tienen carácter espontáneo, sino que es un claro sacrificio de perros. No presenta aspectos sanitarios, sino fetichistas. Es decir, no sabemos si la policía estaba hablando de un loco, de pues, algunas de las explicaciones más ortodoxas que se manejaron por el momento, de rituales satánicos, sectas satánicas, bromistas con pocos escrúpulos. Bueno, lo cierto es que los ataques continuaron. Y la idea de que un animal extraño estaba haciendo de las suyas en la isla, pues cobró un nuevo impulso cuando el bicho, que así le llamaban, fue avistado por una serie de escolares de un colegio también de Taco. Y aunque las descripciones que aportaban para este ser que había sido visto por la zona eran un tanto confusas, se hablaba que era un ser bípedo, con garras afiladas, bueno, lo cierto es que era un animal de gran tamaño cubierto de pelo oscuro. Además, para liar aún más la madeja, se halló durante esos días el cuerpo sin vida de un joven en la zona, con unas heridas similares a las que habían acabado con la vida de los animales, pero realmente no se pudo confirmar nada de este caso y posiblemente, bueno, pues la imaginación popular quiso ver algo siniestro donde no había nada más que una muerte accidental, ¿no? Pero lo relacionó todo con ello. En el mes de octubre, ya llevamos 6 meses desde abril que empezaron los primeros ataques, la criatura, el depredador, volvió a actuar. En esta ocasión, las víctimas fueron varias cabras que aparecieron muertas en una explotación ganadera, también en Taco. Y aquí sí que los investigadores se llevaron 3 cuerpos de estos animales para poder hacer una necropsia. La necropsia se llevó a cabo por el Laboratorio Regional Agrario de Tenerife, y su director, Joaquín Quillós, pues en su informe decía algo también realmente inquietante. Se refería al uso necesario, dice, de instrumental técnico sofisticado para realizar la agresión. En sus palabras, en su opinión, la agresión a estas cabras no fue obra de un animal. Sin embargo, ahí estaban los casos, ¿no? ¿Qué sucedía? ¿Qué estaba pasando? Bueno, la policía intentó todavía hacer, tranquilizar un poco más a la opinión pública, pero la verdad es que terminaron de rizar el rizo. Porque en una de sus declaraciones a los medios de comunicación, pues admitieron que existía la presencia de luces en el cielo de la zona durante las noches en las que se habían producido algunos de estos ataques animales, lo que ya, pues bueno, pues levantó todo tipo de expectación y de especulaciones entre los seguidores del fenómeno OVNI, porque se había abierto una nueva línea de investigación, una nueva hipótesis, ¿no?, para intentar esclarecer estos ataques animales, bueno, pues que este chupacabras, este bicho, chupacabras, ¿no?, porque todavía no se le llamaba así en ese momento, pues estaba relacionado de algún modo con esas luces, que a su vez estaban relacionadas con las extraterrestres, y que, bueno, pues estaríamos hablando de una especie de, bueno, como luego se ha hipotetizado más adelante, de mascotas de los marcianos, de robots biológicos a su servicio, bueno, para liar aún más la madeja. En este sentido, si alguien está interesado en este tema de la hipótesis chupacabras como perteneciente a seres extraterrestres de algún modo, hay un libro de Virgilio Sánchez Ocejo, Las mascotas de los ovnis, es un libro de hace pocos años, sí, que es muy interesante y explica muy bien todo ello. El caso es que el asunto de las matanzas, de las oleadas de matanzas, alcanzó ya cotas insospechadas de excitación, por así decirlo, cuando se produjo un nuevo caso en el que además coincidía con la observación de un objeto volante no identificado sobre Taco, que fue referida por distintos testigos independientes entre sí que estaban situados en distintas zonas de la barriada. En esta oportunidad la víctima es otro perro, también un pastor alemán. Parece que nuestra criatura atacante tenía una fijación con los pastores alemanes. Y en este caso, además, hay un hecho singular. Es que este animal, a pesar de ser atacado por esta criatura, por el bicho, como le llamaban, no perdió la vida y se convirtió en uno de los pocos supervivientes, creo que a nivel mundial, que existen del ataque de un chupacabras o similar.
Sí, sí, hasta esa fecha, hasta ese momento, mejor dicho, sí. Javier, nadie ni siquiera ni dibuja, ni siquiera dice haber visto la imagen de ese bicho, nadie, ¿no?
Únicamente este grupo de escolares que estaban haciendo una pequeña excursión alrededor de su colegio, también en la zona de Taco, sí, habían ido a una zona de montaña cercana, refieren que, lo que pasa es que, claro, los investigadores no saben si es debido a la excitación del momento, ¿no?, la tensión del momento, al ambiente en el que estaban viviendo, refieren que habían visto un animal extraño. Los niños entre sí hablan, pues como digo, hay una confusión de términos y de descripciones. Más o menos vienen a ser un animal alargado, en algunos momentos bípedo, oscuro, lleno de pelo. Algunos refieren a haber visto algunas garras afiladas, otros no se refieren a esto. Esa sería la única descripción que hay de este animal de momento, porque no había dejado ningún tipo de huellas, ni de pelo, o por lo menos nada que hubiera podido
esa descripción
ser conservado.
Y como tú bien sabes, es una descripción que después sí identifican varias personas al famoso chupacabras, ¿así?
Claro, y lo interesante de esto, Javier, ahora que lo dices, es que este caso de 1979... se produce, como tú decías al principio, 4 años después de que ocurrieran los primeros casos en Puerto Rico, atribuidos al llamado entonces vampiro de Moca, a una salada de chupacabras. Exacto. El término chupacabras se hace popular a finales de diciembre del año 94, y se hace popular pues entre los años 95 y 96, cuando, bueno, Univisión, una cadena latina de televisión, hace popular este tema del chupacabras y hace popular una serie de dibujos que los empieza a difundir en sus programas de tarde, en unos talk shows, unos dibujos en los que se representa al chupacabras como ahora lo conocemos. Pero eso no quiere decir que entonces las descripciones de los chupacabras que se hacían en América en aquella época fueran todas iguales. Lo interesante del caso es que coincide bastante, como dices, esa descripción que tenemos nosotros en la mente con la que estos escolares hacían en su momento. Unos 15 años antes de que se popularizara esa versión, esa descripción del chupacabras, ¿no? Era muy interesante. El caso es que no teníamos ninguna descripción del chupacabras, pero el chupacabras volvió a actuar. En este caso, como decía, a este perro que consiguió salvar la vida, de nombre Benito, el perro que apareció también prácticamente desangrado, con 3 marcas en su costado, como solía ser habitual en los 2 o 3 marcas en los animales atacados. Se apreciaba que a través de uno de estos agujeros algo o alguien había empezado a extraer las vísceras del animal, pero el proceso se había quedado parado, pues por algo, porque tal vez la presencia de algún otro animal o la presencia de algún ser humano había hecho huir a quien fuera el autor de estos casos, de estos ataques. Para finalizar, casi en cuanto al tema de los ataques, durante varias semanas más, casi durante todo el año 1979, se fueron produciendo ataques a animales de granja. Uno de ellos, por ejemplo, fueron a unos patos, en otra granja conejos. Total, la cifra más o menos final de víctimas del chupacabras tinerfeño fue la de 2 perros, un cerdo, una docena de conejos, más de 15 cabras, varios patos, varios gatos también desaparecieron o incluso aparecieron también con estas marcas, ¿no?, en su cuerpo, y bueno, un herido, ¿no?, el pobre Benito, que bueno, pues vivió para contarlo. Por lo menos, Seguramente algunas de estas muertes, dentro del fragor del ambiente en el que se vivía, se quiso ver como algo extraño cuando posiblemente alguna fuera por causas naturales. Pero aún así es una lista muy larga como para no haber encontrado una explicación. Bueno, la de los agentes de policía que decían que posiblemente eran ratas gigantes las que habían hecho estos destrozos. La verdad es que, a pesar de todo ello, y de las varias hipótesis que se plantearon, no se consiguió alcanzar ninguna que diera una explicación racional. Teníamos la explicación racional, la típica, la de los depredadores, las ratas, las rencillas entre vecinos, los rituales satánicos, que no convencía a nadie. La criptozoológica, la de la criatura desconocida, el bicho, que llamaban hechos, este chupacabras local, pero que no había dejado rastros, tan solo tenemos esta descripción por parte de los chiquillos. Y yo apuntaría una tercera descripción, que es, por así llamarla, una tercera hipótesis, una tercera solución, que es una descripción o solución mitológica o folclórica, por así llamarlo. Me explico en un minuto. Uh-huh. Los ataques han existido, los animales están ahí, los cuerpos están ahí, pero tal vez la explicación que se le ha querido dar pueda estar en una base mitológica o una base de la mitología de los aborígenes canarios, con lo que han vivido generaciones de isleños. Me estoy refiriendo al caso o al de los tibicenas, o más concretamente en la isla de Tenerife, a los huacanchas. ¿Qué son? Bueno, pues a la mitología de los aborígenes canarios son seres con aspecto de perro negro, una especie de perros demoníacos, con una creencia que estaba muy extendida en casi todo el archipiélago, que en Tenerife, como digo, estos seres demoníacos, estos perros, eran una especie de, eran conocidos como huacanchas, eran perros lanudos, de enorme tamaño, dotados de grandes fauces, con ojos de color rojo, despiadados, completamente asesinos, que nacieron, según cuentan la leyenda, pues cuando un sangriento demonio, Guayota, capturó al sol, le llevó al interior del volcán del Teide y sumió al mundo en unas tinieblas. De esas tinieblas nacieron estos huacanchas, estos tibicenas, que habitaban en cuevas y en barrancos donde el sol nunca llegaba. Bien, pues los isleños, los guanches, realizaban ofrendas a estos tibicenas, a estos huacanchas, que consistían en miel, en ovejas y en cabras que depositaban en lugares cercanos a la morada de estos seres, que supuestamente, donde supuestamente vivían. Incluso elaboraban ídolos extraños de barro cocido y de terracota para representar estos seres y de algún modo para ganarse su favor. Se han encontrado estos ídolos en varios yacimientos arqueológicos, en varios de ellos en Gran Canaria, también en Tenerife. Es decir, sería una especie de explicación mitológica del folclore que ha ido avanzando a lo largo de los siglos hasta esta nueva forma de actuar, esta forma moderna en la que se ha presentado este nuevo mito y que, bueno, pues se le ha dado la explicación más moderna que ha habido en este momento, el del bicho, el del chupacabras, ¿no? Uh-huh. Pero realmente a lo mejor estaríamos ante una serie de ataques producidos siempre por, no sabemos si animales, fauna depredadora normal o fauna desconocida, que en cada momento de la historia se le ha ido dando una explicación y una hipótesis diferente. Realmente en Canarias parece ser porque se han encontrado cráneos en excavaciones arqueológicas, en Barranco de los Santos, en Cañadas del Teide, en Tenerife, cráneos de perros desconocidos de enorme tamaño. Sería una raza canina desaparecida que hubiera podido servir como base para construir una historia a su alrededor. Son los llamados verdines, un animal feroz, parece ser de enorme tamaño, como digo, que de vez en cuando acompañaba a los guanches en sus batallas contra las tropas castellanas invasoras, ¿no? Hay referencias en la literatura de la época, hay referencias en la mitología. Bueno, es una, Javier, es una posibilidad de una explicación nueva para algo que es cierto, hay unos ataques, hay unos casos, hay unos animales muertos, pero no tenemos una explicación. Tal vez, bueno, pues estos animales mitológicos, estos tibicenas, ¿no?, de algún modo siguen planeando sobre Tenerife y, bueno, pues ofreciendo su modo más sangriento y demoníaco de comportarse con los ciudadanos de allí.
Lo cierto es que me he quedado con muchos datos, ¿no? Pero aquí hay algo recurrente. Tú sabes que hay unas compañeras en Argentina, Silvia y Andrea Pérez Simondini, que nos han hablado muchas veces de casos similares, ¿no? Tú has hablado de ratas gigantes. Silvia siempre decía que también la versión oficial hablaba de el hocicudo rojo.
Sí.
De un roedor, bueno. Lo curioso es que casi nadie se detiene, porque las explicaciones, aunque sean oficiales, hay que dar explicaciones que sean convincentes. Está claro. No decir por decir. Porque trátese de cualquier animal, lo que un animal no puede nunca hacer es extraer por agujeros muy precisos órganos, dejar al cuerpo sin sangre, extraer un corazón o un hígado y que no haya sangre alrededor, y encima de todo que las heridas estén, y esto es siempre ocurre en este tipo de casos, cauterizadas. Entonces, es muy fácil decir, oye, esto ha sido un animal, esto ha sido tal, pero hay que ver todos los ingredientes que tiene ese plato, ¿no?
Por supuesto, recuerdo las declaraciones del director del Laboratorio Regional Agrario, que decía, y recuerdo, se refiere al uso necesario de instrumental técnico sofisticado para realizar la agresión. No puede haber sido obra de un animal. Esto es, pues, de Joaquín Quillós, quien lo dijo en su momento, quiero decir. Además, estamos en una situación que no es... Yo vivo en Madrid, he hablado con ganaderos de la Sierra Madrileña, y siempre de un modo, para que no se sintieran amenazados, ¿no?, por alguien que les pregunta directamente por esto, siempre he intentado... siempre he hablado con ellos sobre los ataques que sufren frecuentemente a su ganado. Pues normalmente son ovejas, cabras, vacas, es lo que suelen tener por esta zona, no los ganaderos. Y sufren ataques de vez en cuando, ¿no? Pero son ataques que son perfectamente asimilables a, normalmente, a perros asilvestrados, a algún caso concreto de lobo, o algún caso concreto de alguna musaraña, tipo algún hurón, algún zorro, ¿no? Dejan huellas, dejan restos de coprolitos, de excrementos, dejan pelos y no se produce el ataque como se está haciendo, como estamos viendo de esta manera, con unos agujeros en un costado, extrayendo sangre, extrayendo vísceras. No se produce así.
Y algo importante, Javier, también, y es que todo lo que has contado, muchos pueden pensar que el ataque es a animales no muy grandes, pero sin embargo, hay que decirlo, hay ataques a caballos.
Sí, por supuesto, caballos. Hay ataques a caballos, sí,
que
sí,
ya
sí.
Es un animal bastante grande, una alzada, ¿no?
Sí. Habitualmente el ataque, por lo menos el del chupacabras latinoamericano, porque habría diferencias entre, llamándolo así, entre el chupacabras latinoamericano y el chupacabras europeo.
Sí.
Habría diferencias en cuanto a sus ataques, a su modus operandi.
Exactamente.
Pero, por lo habitual, sobre todo el chupacabras americano, suele ser un animal que ataca a animales de granja, de pequeño tamaño, excepto en algunos lugares, por ejemplo en Texas, hay muchos casos de ataques a caballos, pues, con 400 kilos, a toros, a vacuno de también 400-500 kilos de peso, que eso evidentemente un hurón o un zorro no lo puede hacer, evidentemente, no necesita ser algo con un animal con muchísimas más fuerza, muchísima más presencia y muchísimo más ímpetu para poder acabar con un animal de este tipo. Entonces, las explicaciones oficiales que se nos dan por parte de algunos centros de investigación o por parte de las autoridades policiales, pues siempre nos dejan ese regusto amargo que intentan, pues parece ser un poco como tomarnos un poco el pelo o callarnos la boca con estas explicaciones siempre de, bueno, a veces el del felino que se ha pues posiblemente escapado del zoológico de la zona o del circo que pasaba por...
Pero Javier, ponte tú en su lugar.
Sí,
¿tú
sí,
qué
claro,
harías
claro.
si tuvieras que dar una versión oficial?
Pues al menos no decir que existen ratas de kilo o kilo y pico de tamaño, porque a lo mejor infunden más miedo casi, ¿no?, a los residentes de la zona.
Pero de otra forma, claro. Decir que hay una criatura que es desconocida, claro, sí, sí, está sí. creando un caos también, ¿no?
Sí, por supuesto, eso está claro. Y en este caso de los chupacabras también están muy entremezclados. En cuanto al modo en el que opera la policía, la Guardia Civil, al menos aquí en España, está muy entremezclado también con todos los casos de Alien Bitcat, que se producen aquí, de felinos sí. extraños, de panteras misteriosas. Todos los años hay dos o tres o cuatro casos en Castilla, en el País Vasco, en Málaga también es una zona muy caliente para esto. Y las explicaciones que ofrece normalmente es la Guardia Civil, que es el SEPRONA, o la policía local de la ciudad donde se ha producido, casi siempre es lo mismo, es perros silvestrados o poco más, o tal vez el caso hipotético de un animal que se ha escapado de algún centro zoológico, que luego nunca se demuestra que haya sido, ¿no? A veces incluso son capaces de abatir o de capturar a un perro asilvestrado, normalmente suele ser un mastín, que suele ser de un tamaño mayor, y entonces ya pues con esto atribuyen todas las escabechinas, todas las carnicerías que se han producido por la zona, y todos esos avistamientos, incluso algunos con imágenes o con vídeos, que se han producido por la zona, se le atribuyen a este pobre mastín o algo así. El año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, hubo un avistamiento en Valladolid, me parece que fue, en el que, bueno, nada tenía que ver la imagen del perro que mostró la Guardia Civil con la imagen del felino que había sido grabada en los campos, ¿no? Pero bueno, intentaron hacernos creer que era esa la explicación. Pues bueno, que lo sigan intentando, ¿no?
Creo que me está comentando María que hay mensajes preguntando por o comentando sobre el asunto.
Sí, es que, a ver, aquí por ejemplo Maribe pregunta si existen estudios o análisis de si estas mutilaciones marcan diferencia entre muertes de machos y hembras.
Que yo sepa, no. La verdad es que no sé si hay algún estudio tan sofisticado en España, desde luego, no en Europa tampoco. No sé si en Estados Unidos, donde tienen, bueno, pues una... Llevan años de ventaja en la investigación de este tipo de situaciones. ¿Habrá sí. algún estudio en el que marque preferencia por el sexo de los animales atacados? Lo desconozco, la verdad.
Pero también es cierto, Javier, que yo, después de tantos casos que se han oído y también se han divulgado, por supuesto, porque hay una gran investigación por parte de muchos compañeros del misterio, y en ningún caso se habla de animales que estuviera alguna preñada. No se oye tanto, ¿eh? No hay tanta información sobre eso, ¿eh?
No, yo creo que no, vamos, por lo que conozco.
Es un dato que no se ha comentado, quiere decir que no. Si ha estado, de luego no se ha comentado. Y yo sí, creo que es raro que no se diga.
No hacen ascos a nada, quiero decir, por lo menos en los casos españoles, que son los que más conozco, el ataque es indiscriminado. Cuando el animal se hable de un chupacabras, por definirlo, etiquetarlo sí. de alguna manera, o de un alien biscuit, por etiquetarlo de la otra, pues, según un poquito la diferencia en cuanto al modo de operar, el ataque es indiscriminado a las gallinas, gallos, conejos, cabras que hay sí. que hay en la granja o en la explotación. No elige un sexo o deja a otros, no. El ataque es indiscriminado para todos
claro.
los que hay.
Y aparte...
Además, bueno, también está claro que las matanzas suelen ser de muchos animales. El depredador en sí, a lo mejor ha conseguido matar a unos pocos, pero el resto mueren asustados, aplastados
claro.
contra
y
el
y algo
final
importante
de la
también.
Explotación, claro.
Sí, Javier, hay otra cosa importante, y es que estos animales son atacados, pero no son engullidos, es decir, la gran mayoría siguen estando ahí. Después sí vienen otros carroñeros a sí. comer de esa carne. Pero sí. el ataque en un principio es ataque, extracción de órganos, de sangre, pero lo que es comer al animal no se suele hacer.
No, y es más, ahora que apuntas esto, el ataque, como tú dices, lo que hace es, bueno, pues perforar, extraer en algún caso algún claro. órgano y extraer sangre. Habitualmente, ahora que dices eso de los carroñeros, normalmente, sobre todo en el caso del... Ya te digo que hay diferencias entre cómo actúa el chupacabras americano y el europeo. Uh-huh. El chupacabras americano, sobre todo, cuando hay los cadáveres que han sido atacados por este chupacabras, por así decirlo, por así etiquetarlo, no son tocados, no son habitualmente devorados por otros depredadores, sean ratas, sean buitres, depende de la zona de la que estemos hablando. Son cadáveres que a los que no se acerca nadie, ¿no?, para seguir comiendo ellos. En el caso del chupacabras europeo, sí. Javier Sierra escribió un artículo hace años, que creo que se publicó en Más Allá, en el que especulaba con la posibilidad de que estuviéramos hablando de dos, en el hipotético caso de que existiera esta criatura, de dos subespecies diferenciadas, que biológicamente hubieran tenido un desarrollo diferente, y esto marcará esas diferencias tanto de comportamiento como
sí, sí, sí.
de cómo encontramos luego cadáver y qué hacen los depredadores, los carroñeros con ello, ¿no? Pero sí que es cierto que habitualmente no suelen ser, por lo menos en América, no suelen ser comidos por carroñeros después, lo cual es algo extraño realmente, ¿no? Es comida gratis, por así decirlo, para los carroñeros.
Muy bien, tocayo. Pues lo vamos a dejar ahí. El tema es interesantísimo. Han pasado 40 años. No sé actualmente si hay alguna información de algún episodio similar o qué cuenta la gente del lugar.
Ataques de supuestos chupacabras en el mundo se producen cada día. prácticamente. Sobre todo hay zonas muy calientes, Argentina, como comentabas antes, sí. Toda Centroamérica, México, Honduras, son lugares, Chile también es un lugar, pero sobre todo Chile, Argentina y Honduras, México, sería una zona enormemente caliente de ataques de chupacabras, básicamente, incluso con casos muy extraños. Hace un par de meses ha habido un par de casos en Honduras en los que supuestamente ha atacado a humanos, incluso provocándoles la muerte. Bueno, son casos que con los que conviven cada día los ganaderos, los pastores de la zona. Y en España hay casos, yo estoy investigando dos de ellos, pero tengo mis dudas de que no sea producido por perros asilvestrados, seguramente, pero por ejemplo en Latinoamérica es una constante. O sea, los noticieros arrancan ya casi cada día con estos ataques al ganado, las páginas de los periódicos se llenan con ellos, conviven con ello. ¿Recuerdas hace unos meses que hacíamos un programa que hablábamos conviviendo con monstruos?
Sí.
¿No? En el que cómo la gente, bueno, pues hacía su vida, normalizaba su vida cuando convivía con estas extrañas criaturas. Pues en muchas partes de América Latina sucede eso. Conviven con estos ataques, conviven con estos seres extraños, con la falta de entendimiento y de explicaciones de las autoridades sanitarias y de las autoridades policiales, y de algún modo ha llegado a formar parte de la parte más negativa de su vida, pero ahí está, chupacabras forma parte de la vida de muchos millones de personas en nuestro planeta.
Lo dicho, Javier, muchísimas gracias, fuerte abrazo.
Pues nada, nos emplazamos para dentro de poco para seguir hablando de temas interesantes y extraños, que es lo que nos gusta. Un abrazo para todos, pasad muy buena noche y muy buen fin de semana.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo.